Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha con atención porque quizás estando en casa recibas una llamada y pase esto.
Escúchame, ¿te parecen razonable 5.000 euros por el amor que sientes por tu hijo? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Te parecen bien 5.000 euros por el amor que sientes por él? Yo creo que es una cifra baja. Podrías, ya escúchame, vamos a hacer algo.
Es una persona que llama y te dice que tiene secuestrado a tu hijo. Es una llamada falsa, quizás te han llamado a ti, que no lo tienes, pero juegan con la estadística. En alguna llamada aciertan. Ponte en ese momento. Te descuelgas, escuchas algo así y piensas en tu hijo que en ese momento no está en casa. Justo después, oyes esto.
Papá, me oye. Por favor, ayudadme. Me acaban de atracar unos tíos, papá. No lo sé. Habla con ellos. Quieren dinero. Por favor, no me hagan daño.
No es su voz. Es alguien que simula ser tu hijo. Pero, claro, los nervios no te dejan ni actuar ni escuchar. Se trata de una estafa que juega con lo que más queremos. Lo que sigue a continuación es sin utilizarte los teléfonos móviles para que no llames a la policía y te dan las indicaciones para que pagues. Una cantidad que se pueda sacar del banco. Rápido. Todo con la sensación de que te están vigilando en todo momento. A Carmen le ha pasado y se lo ha contado a Herrera aquí en COPE esta mañana.
Pues estábamos el viernes en casa y eran como las 9, una cosa así. Y entonces yo de repente empecé a escuchar a mi marido ya totalmente descontrolado. ¿Pero cómo? ¿Qué me dice? Él dijo el nombre de uno de mis hijos. Yo tengo 4 hijos y era, o sea, el que podía ser más, porque a 2 los tenía en mi casa, otro estaba de viaje y este era el único que podía ser.
Sin darnos cuenta, resulta que estamos dando la información a quienes llaman. No es que lo sepan, esto es importante, pero sin querer decimos el nombre. Tienen su táctica, ¿eh? Lo siguiente es la pasta. A Carmen y a su marido les pidieron 10.000 euros. Y no solo te advierten de que no llames a la policía, hay más.
En el momento que coges el teléfono te preguntan que cuánta gente hay en casa. Y te sacan el teléfono de la gente de la casa. Entonces te bloquean todos los teléfonos de tu casa para que tú no puedas llamar a la policía.
Carmen y su marido no dieron todos los teléfonos. Incluso llamaron a la policía, pero al final colgaron para seguir hablando con los supuestos secuestradores. No obstante, la policía ya pudo obtener datos claves.
Hay que hacer una transferencia. Ellos le decían a mi marido que tenía que ir a un locutorio de Western Union. O sea, te mandan a un locutorio y ahí haces la transferencia. Y cuando mi marido salió a la calle para irse al locutorio a pagar, apareció la policía. Y ya sí. Le dijo que no se fuera, que no se moviera.
Claro, el problema está, para más inri, en que el hijo no contestaba el teléfono.
Yo le decía, pásame con mi hijo, que lo quiero escuchar. Y entonces, por el fondo, se oía uno gritando, mamá, no sé qué y tal. Y a mí me parecía mi hijo, absolutamente. Y yo, es que escuchas a tu hijo. O sea, es una situación espantosa.
Este timo del falso secuestro virtual no es nuevo, pero es importante que lo contemos, porque la Policía Nacional ha advertido de una nueva oleada de llamadas. Han habido, que se sepan, 50 víctimas en 2 semanas. Y a estas hay que añadir las que no denuncian. Carlos esta mañana ha abierto los micrófonos y había decenas de gente contando algo como lo que le ha pasado a Carmen. Alberto Carva es inspector jefe de la Policía Nacional y jefe de la sección de secuestros. Alberto, policía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, Alberto, joder, en una unidad como la vuestra, con lo que habéis tenido que vivir en los últimos años, esto, que Dios me perdone, es picata minuta hablando de secuestros de verdad y de terrorismo de verdad, ¿no?
Bueno, te puedo dar la razón en parte, porque cuanto más tiempo pasas al teléfono con los secuestradores, más te desgasta. Pero por otra parte, hay muchísimas víctimas que sufren mucho daño psicológico,
claro,
cuando tienes hasta llamadas. Y yo trato de decirles a todas que el secuestro no es una realidad en España, que afortunadamente y gracias al trabajo de las fuerzas de seguridad no conocemos a nadie que lo hayan secuestrado. Esto es un ejemplo. Cuando damos una conferencia en una universidad, yo suelo empezar siempre preguntando que levante la mano aquellas personas que han sido secuestradas. Y la gente sonríe como diciendo, bueno, es que esto en España Pues efectivamente, pero cuando esa pregunta la hacemos en los viajes a los países a los que nos desplazamos, cuando un español es secuestrado, ya la gente sí que levanta las manos. Claro. Y esto es preocupante.
Claro. Si nos ocurre a cualquiera que tenemos hijos, a ti, a nosotros, ¿qué? Bueno, a ti que no llamen, por si acaso, porque habían atinado. Pero a cualquiera de nosotros, Alberto, ¿qué tenemos que hacer desde otro teléfono, automáticamente? No sé.
Pues lo primero de todo es desconfiar. Yo creo que esta campaña de prevención sirve para eso,
claro,
para que la gente tome conciencia de que este delito está en la flor del día, que es un secuestro imaginario. Me gusta emplear esta palabra porque somos nosotros mismos los que desarrollamos el secuestro. Claro, también es verdad que ellos le ponen muchos efectos especiales, con voces de fondo, con audios que sacan de YouTube, con gente simulando y también con información que nosotros mismos, en esta primera fase de confusión y de miedo y de pánico, pues la gente aportamos datos y con ellos construyen mucho la historia con la que luego te van a martirizar diciendo barbaridades.
Claro, entonces, ellos son profesionales de esto, claro, nosotros
sí, sí,
no.
Claro. Son profesionales, tienen mucho tiempo porque están en la cárcel y aparte tienen medios tecnológicos que no solo es el teléfono, sino alguien a su lado que le está acompañando con internet, que está escuchando la llamada y por eso siempre preguntan exactamente dónde estás, por aquí, para que ellos puedan situarte en el Google y así desplazarte a un sitio y a otro y hacerte creer que estás muy cerca de ellos.
Claro, eso me ha llamado mucho la atención esta mañana una señora que se lo he oído y también os lo comenté, lo he oído a vosotros. Sí. Están en la cárcel. Llaman desde la cárcel con todo el morro, Alberto.
Sí.
Qué fuerte.
Es que si esto fuese en España, por eso es otro mensaje de tranquilidad. Si esto fuese en España, serían detenidos en máximo de 2 días. Es decir, sin embargo, tenemos más dificultad en ciertos centros penitenciarios donde tienen acceso a las tecnologías. Y entonces el tiempo en el que ellos están pues en el patio o en algún sitio que tienen acceso a internet, que suele coincidir entre las 3 o las 4 de la tarde hora española hasta las 8, 8 y media, es el tiempo en el que recibimos las llamadas.
Claro. ¿Las llamadas son al azar, buscan por zonas residenciales o tienen información?
Bueno, yo creo que un poco de todo. Lo que no trabajan es mucha información, cosa que de nada les sirve a ellos emplear el tiempo y gastar en una investigación por redes sociales, cuando al final llaman a la persona y, como ha dicho antes, la estadística demuestra que tiene a su hijo al lado. Y entonces todo ese tiempo ha sido baldío para ellos. Entonces han cogido ahora la costumbre de probar con diferentes zonas. Han empezado este año en la zona de La Moraleja y Alcobendas. Y todos aquellos teléfonos que comenzaban por 91-650 recibieron una llamada de estas personas. Después fue extendiéndose a otras áreas. Ahora ha sido por Getafe, por Móstoles, se está extendiendo. Precisamente esta mañana me han dicho que se ha recibido la primera en Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, esto está cogiendo una envergadura muy grande. Y por eso la primera de las medidas que queremos es prevenir. Porque cuando la gente no pique, les saldrá a ellos mucho más caro la factura telefónica que lo que van a sacar de beneficio.
Claro. Lo primero que uno se pregunta como usuario, como padre, como persona normal es... Oye, ya está, si un teléfono es tan fácil de seguir, para lo bueno y para lo malo, ¿no están identificados? ¿No se les identifica por mucha cárcel y aunque llamen desde Chile?
Sí, 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 claro que sí.
¿Y allí qué hacen, y qué hacen los chilenos?
El año pasado, cuando nosotros estuvimos en Chile, estuvimos trabajando con las autoridades chilenas. Y entonces, ¿qué hicimos? Fue tomar declaración a todas aquellas personas que habían cobrado el rescate.
Uh-huh.
Y esto es un problema, porque aquí en España estamos poniendo secuestro. Sea secuestro imaginario, secuestro virtual, pero para los jueces es una estafa. Y en Chile esto es el pan nuestro de cada día. Para ellos es casi ya algo tan usual,
es hasta una broma.
Lo consideran hasta una broma, efectivamente.
Claro, claro.
Sin embargo, España para ellos es un pasto enorme de personas ingenuas que no estamos acostumbrados a que nos lleguen estas barbaridades y que no sabíamos que esto existía.
¡Qué horror! ¿En otros países de Europa existe o por vuestros contactos con Interpol existe?
Pues en los foros que suelo acudir como representante de secuestros para España, claro, yo hablo esto con los ingleses, con los alemanes, y no les preocupa mucho. Y luego lo pienso, claro, es que no comparten el idioma.
Claro, es fundamental.
Porque si digo yo que si desde Chile hablasen los secuestradores en inglés, pues conociendo a los países nórdicos, que son todavía mucho más ingenuos que nosotros, que los latinos, seguramente sacarían mucho más dinero.
Qué curioso. ¿Qué te iba a comentar, Alberto? Pongámonos en lo peor. Uh-huh. me voy para casa. Me llaman esta noche. No reacciono porque sencillamente me acongojo completamente y entro en shock. ¿Cuándo tengo que llamar a la policía?
Bueno, lo primero es que en la pantalla del móvil o del fijo nos va a aparecer un teléfono largo que empieza por 00569, que es el prefijo de Chile, uh-huh. Es de un móvil. También puede ser que aparezca desconocido o anónimo, con lo cual esa primera señal es muy importante, porque no nos van a llamar desde un número español. Es decir, cualquier teléfono móvil español que aparezca en la pantalla no va a ser este tipo de llamadas. Uh-huh. Con lo cual, la primera señal que aparece un número largo, de desconfiar. Después, una vez me digan lo que me digan, lo que yo tengo que hacer es comprobar. Tengo que comprobar, precisamente, si alguien me dice que tienes secuestrado a un familiar, pues puedo decirle, mira, esto es una estafa que lo he escuchado en televisión y no quiero saber más de ustedes. Y colgar a lo mejor. Si fuese un secuestro de verdad, los secuestradores tienen que demostrar que tienen a la persona en su propiedad. Uh-huh. Es lo que nosotros decimos la prueba de posesión. Pero ellos no la tienen. Ellos solo esperan esa persona confiada que empieza a dar datos, que se empieza a bloquear y que empieza a seguirles el juego y, por otra parte, superar la primera fase, que es el enganche. Y una vez que le tienen enganchado, es cuando es mucho más difícil soltarle y ya es cuando le citan que vayan a un sitio para hacer la entrega.
Claro. En cualquier caso, lo más urgente, ya sea por ese teléfono o por otro al lado, y lo antes posible, al 091, que para eso estáis.
Por supuesto, porque le vamos a ayudar en varias cosas. Primero, para localizar a su familiar, que esa es la mayor de las tranquilidades. Uh-huh. Porque aunque nosotros le digamos que es imaginario, que es un secuestro virtual, que es mentira, que es una estafa, que es una broma, lo que sea, ellos dirán, sí, pero yo quiero ver a mi hijo.
Claro.
Con lo cual, eso la policía le va a facilitar. Y en segundo lugar, les vamos a instruir los pasos que tienen que hacer.
Lo mejor de esta mañana, sabes que ha sido, Alberto, toda la gente que ha llamado al programa de Herrera, que todas las señoras o los padres que han llamado decían que qué bien se portó la policía aquella mañana. Incluso muchos colaboraron con vosotros para pillarlos. Esa es la mejor recompensa, seguro que sí. Alberto Carlos, inspector jefe de la policía, jefe de la sección de secuestros. Que no tengas mucho trabajo.
Muchas gracias, ha sido un placer. Y muchas gracias, pues, porque a través de vuestra voz llegamos a mucha gente para prevenir. Porque hay muchos que cuando he hablado con ellos me han dicho, ojalá lo hubiese sabido antes.
Claro. Pues para eso estamos, vosotros, sobre todo, y después nosotros. Gracias, Alberto, cuídate.
Gracias.
Chao, adiós.